El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Este es el Desayuno Podcast con Javier Romero, Paula Arcila y Dani Cruz. Prepárate a escuchar lo mejor del programa de radio número uno en Miami, la capital del entretenimiento latino.
Aunque usted no lo crea.
Bueno, increíble, oigan esto. Las series de Netflix están acabando con el sexo en las parejas. Dice este estudio que ha hecho este hombre que en los últimos 20 años se ha reducido el sexo en parejas.
Espérate, perdón, ¿es un estudio que ha hecho alguien?
Sí, él se llama Spiegelhalter. Dice que, de acuerdo con este experto, en el 1990 las parejas tenían sexo un promedio de 5 veces a la semana. Cinco veces a la semana, esto en el 90. Para el 2010 ya se había reducido a 3 veces a la semana, que representaba un 40% menos. La cosa ahora dice que está más complicada debido, según él, a que hoy contamos con tanta conectividad. Estamos las 24 horas del día pegados a la televisión, celulares, todos los dispositivos móviles que también se llevan a la cama y que son hábitos que están matando el deseo sexual. Él señala que especialmente las series en streaming y la oferta de contenido de servicios en demanda como Netflix están disminuyendo el interés de la pareja y que esto está haciendo que la gente no se ni se toque, vamos, en la cama. Y que, por supuesto,
solamente se tocan para agarrar el control remoto.
De hecho, me acordé anoche mismo, fuera de broma, me pasó a mí una situación que mi esposa me dijo: suelta el control para agarrar, quiero agarrarte la mano.
Ay, qué
sí, y yo dije, wow, de verdad, ¿no? Y lo tuve que, lo pasé de mano. No. Bueno, ¿para qué mentirle?
Bueno, entonces. Pero, bueno.
¿Y te la agarró, Dani?
Sí, me agarró la mano, fíjate. Pero entonces, es verdad, uno a veces está tan en eso, tan conectado y tan. Cuando no es el control.
O sea,
tú fuiste
a darle el control a ella.
No, yo estaba con mi control,
o sea,
en la mano.
Están tan conectados que se desconecta.
Que se desconecta uno.
Ahora,
como
creo
pareja.
Que a la pareja del señor que hizo los estudios la entrevistaron y dice que hace rato que tampoco nada de nada, pues el tipo se la pasa.
Imagínate, haciendo este tipo de estudios.
Bueno, pero lo que queremos preguntar es si realmente todas estas series, el estar tan conectado, ¿verdad? Uno que se pega, hay gente que se pega un fin. Yo he hablado con gente que, no, pasé el fin de semana, vi el season 1, 2 y 3. Yo digo, ¿cómo,
es verdad,
mi madre? No hizo nada más en el fin de semana.
Sí.
Bueno, pero a ver, ¿quién dice que entre un episodio y otro episodio, ¿no? Entre col y col una lechuga, ¿no?
No, ¿qué
dicen?
Va, si cuando imagen Netflix que te ponen, play next, y entonces toca el próximo.
Uno le pone
y dale,
pausita,
y sigue.
Y venga, pausita. Mi amor, una Laura Pausini.
Ya. Sí, pero si estaba emocionado, uno, ¿me entienden? Quiere ver el otro episodio.
Ah.
Bueno, ha afectado su vida, ya sea sexual, íntima, o a lo mejor si usted tenía una rutina de ejercicio, se puso a ver estas series y ha dejado los ejercicios o cualquier otra actividad que usted desempeñaba. Llámenos y cuéntenos. 1-844-447-1075. 1-844-447-1075. Yo creo que cuando, por ejemplo, a veces hay un día lluvioso y uno se pone a ver estas series, como que uno se queda ahí atado, aunque la lluvia también se presta para otras cosas, ¿no? Pero uno se queda atado a la serie.
Pero yo sí, pues, si no se le puede echar la culpa tampoco a las series. Eso cuando uno quiere lo hace y ya
está,
un momentico y va bien, y va, así
sí,
como
pero,
va al baño, así como va al busca
comida.
¿Tú no
te has enganchado en alguna serie,
sí,
Paula?
Pero yo no le doy prioridad a las series, o sea, no, primero mi primaria, yo atiendo los otros asuntos también.
Pero yo creo que es una realidad, porque antes, por ejemplo, tú veías vamos a poner una serie de televisión, tú decías, okay, la voy a ver a las 9 de la noche veías la serie y se acababa a las 10 y tenías que esperar a la semana que viene. Ahora no, ahora ves el primer episodio y dice, no, quiero ver el segundo, el tercero.
Bueno, sí, pero también tiene el otro punto, que aquí, como es on demand, tú puedes decidir a qué hora lo quieres ver, a qué hora lo paras o a qué hora no lo paras.
Cierto.
¿Sí? Pero yo creo que la gente no lo para y sigue viendo una tras otra.
La gente como que no lo quiere parar.
Bueno.
Quieren seguirle un episodio tras otro, tras otro. Mira, vamos a ver qué dice Carolina, que la tenemos aquí en línea. Carolina, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Tú sientes que estas series o el Netflix y todo esto interrumpe tu vida de alguna manera? ¿Tu vida íntima, tu vida sexual, tu vida de ejercicios, tu vida de cotidiana, verdad, de alguna manera?
Bueno, nada más de la vida íntima, eso se redujo en un 90% ver tantas series.
¿Con qué serie? ¿Con qué serie en particular, Carolina?
¿Con qué no? ¿Con cuáles?
Claro, claro.
Son muchas las que ves.
Son muchas las que vemos mi esposo y yo juntos, y más las que ve él. Y ustedes no están contando con el problema que hay cuando él ve un capítulo sin mí.
Ah, eso sí. Ah, no. Eso crea conflictos en la pareja.
Crisis, sí, señor.
Eso es causal de divorcio.
No, y entonces tú te tienes que hacer el que no lo viste y verlo otra vez, porque si sí. sabe que lo viste, tienes un problema.
Sorprenderte. Gracias,
oye,
mi amor.
Esos son los problemas del 2017, ¿verdad? Gracias, Carolina. Mira, tenemos a Marta. Ella se llamaba Marta y ella está aquí ahora. Marta, buenos días.
Sí, buenos días.
Buen día. Cuéntanos, ¿las series han afectado su vida cotidiana, su vida íntima de alguna manera, Marta?
Mira, me encanta mi trío dinámico.
Gracias, Martica.
Sí, mira, sí afecta porque es lo que, bueno, lo que han dicho los demás. El control en la mano, entonces no importa si vienen comerciales, no importa... De mismo de deporte, que para películas, que para novelas, que para... O sea, lo que sea. Es el control en la mano y ahí hasta que se queda hasta dormido con el control en la mano.
Es lo que pasa.
Mira que
por eso cuando ven una familia que tiene muchos hijos, dicen, esa gente no tenían televisión, no tenían cable, no tenían satélite, no
Netflix,
tenían...
Claro.
Exactamente. Por esa razón. Mira, José, un caballero opina en esta situación. Buenos días, José.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, José. ¿Qué dice usted?
Ok, mira, yo me enamoré de una serie que se llama Californication. Yo sé que tú la has escuchado.
Sí, claro que sí. Californication, imagínate.
Óyeme, esa serie, una vez yo me había peleado con mi mujer en ese momento. Y entonces yo agarré y encontré esa serie y me puse a verla. Duré como 3 semanas mirando todas los seasons. Y la mujer no miraba linda por ningún lado, porque cada vez que me buscaba el lado, decía, oye, echa para el lado, que estoy viendo mi serie. Echa para el lado.
Oh, my God. Aquí nada de Californication, mamita.
No, en todo caso, Florida. Sí,
Californication. Bueno, gracias.
Gracias, muchísimas gracias, José. Gracias.
Mujer viendo Velvet.
Gracias a todos los que llamaron en esta ocasión.
Tus artistas, la realidad de la vida y lo que todos comentan. El Desayuno Podcast, los mejores segmentos del show número 1 en Miami. El Desayuno.
El Desayuno.
Una pareja, un problema y la solución. Estás en La Corte del Amor.
Bien, amigos, seguimos en esta mañana con el segmento de La Corte del Amor. La Corte del Amor ha abierto sus puertas, solo falta la pareja para que presenten su caso. Una parte lo presente, la otra se defienda y ustedes, como buen jurado, van a opinar en un ratito a través del 1-844-447-1075. Esta mañana con nosotros en La Corte del Amor se encuentra Rubí, que va a presentar el caso. Buenos días, Rubí.
Buenos días.
Cuéntanos un poquito, Rubí, acerca de lo que está pasando entre tú y tu pareja.
Sí, mira, yo estoy casada hace 5 años, tenemos un niño de 3 años y ahora mi esposo se ganó un bono del trabajo de $3,000 y lo quiere gastar en un jet ski. Yo le estoy diciendo que no podemos, que tenemos muchos gastos y muchas cosas para el niño que viene en la escuela. En un jet ski.
¿Pero esto es algo que él siempre ha querido, un jet ski?
Sí, él siempre ha querido un jet ski, pero ahora no es el momento.
Estamos en verano, ahora es el momento del jet ski.
¿Cuánto cuesta claro. el jet ski?
Sí, ¿verdad? ¿Lo quiere gastar los $3,000 en el jet ski?
Sí, verdad. Yo creo que vale un poquito más, pero bueno. Sí, cuesta un poquito más, pero yo lo
la
veo
segunda, quizá, ¿no?
Yo lo veo como que él se quiere premiar él, pero a la misma vez reconozco que Rubí dice que hay muchas necesidades.
Pero mira, puede conseguir uno usadito en Craigslist y te sobran a lo mejor como $500.
Ella como madre quiere lo mejor para su niño.
Seguro, además eso no es una necesidad. Un jet ski es un lujo.
Es un lujo.
Sí.
Yo quiero que me ayuden a convencerlo de que eso no es necesario.
Hay que bajarlo
del
jet ski.
Ya, y él, por ejemplo, él ha ido aquí a, no sé, a la playa o a los cayos y ha alquilado algún jet ski que le gusta tanto. Sí, lo ha hecho.
A él le encantan los jet ski.
Es que es carísimo alquilarlo. Yo fui en esos días a Los Cayos y costaba $135
la hora.
Y yo dije, mira.
Pero dicen por ahí, claro, yo nunca he tenido, no me llama la atención, que los 2 días más felices de la gente son el día que compró un bote y el día que lo vende.
Sí,
no
sé si con el jet ski sea igual.
No sé si sea igual, pero que siga alquilando jet ski una horita por ahí ya.
Mira, Rubí, quédate ahí en línea. Yo tengo aquí, según me comenta la producción, a tu esposo Noel, que está aquí, que va a exponer su punto. Noel, buenos días. ¿Qué nos dices tú acerca de eso?
Ay, yo no sé cómo esta mujer ha llevado esto a ventilarlo públicamente, pero bueno,
La situación es que ese es un sueño que yo he tenido toda mi vida.
Ya.
Antes de venir a este país. Y entonces ahora yo me esmeré, porque yo no he comprometido mi sueldo normal para eso. Eso es administrado por ella. Yo voy a administrar
pero
el dinero.
No teníamos niños, ahora tenemos niños. Hay que darle prioridad en las cosas del niño.
Pero esto es un bono que yo lo había calculado para ganármelo. Trabajé duro para poder lograr ese sueño.
Yo sé que siempre en las casas hay cosas por comprar, eso lo sabemos, pero claro, hay una necesidad, algo como urgente en este momento que ustedes estén necesitando, además del jet ski.
No, yo no lo creo, como lo dije hace un momento, ella administra el dinero normal del sueldo.
Pero ¿para qué un jet ski? ¿Para qué un jet ski?
Estamos en Miami,
la playa una vez. Nosotros no vivimos en la playa.
Una pregunta, Noel, ¿el jet ski que quieres comprar es para dos personas, para que te lleves a Rubí también o
para lógico, para que ella esté para compartirlo con mi esposa, con quien más lo voy a comprar?
Vamos a abrir la línea a ver qué dicen nuestros amigos acerca de este conflicto del jet ski. 1-844-447-1075, márquenos ahora. 1-844-447-1075. ¿Se debe o no comprar el jet ski? Noel, yo creo, corroborando un poco lo que dije al principio, me parece que él se está intentando premiar porque siente que se ha ganado este bono y se merece este jet ski. Además, ella administra el dinero, pero ella dice que hay otras prioridades. Entonces, ¿qué opinan ustedes? 1-844-447-1075.
Ahí ve otro problema, que si se van los dos a montar en jet ski, ¿quién cuida al niño? Bueno, otro gasto extra.
Hay jet skis que son para tres, o sea, se pueden llevar al niño también.
Yo lo único que sé, yo no me he montado un jet ski, yo necesito un amigo que tenga jet ski. Y si él se lo compra, me puede invitar. Pero bueno, vamos a ver qué opina la gente en este yesquicidio.
Yo sabía que por ahí venía el yesquicidio, ¿verdad? En cualquier momento. Bueno, el caso es que ahí tienen el caso. Ahora vamos a ver qué opinan ustedes. Mira, tenemos a Arminda en línea. Arminda quiere opinar acerca del jet ski, de esta pareja, de cómo pueden arreglar la situación. Arminda, buenos días.
Buenos días.
Sí, cuéntenos.
Mi opinión es que no deben, eso no es una cosa tan importante. Si estamos en Miami, puedo ir a la playa, coger sol, pero lo más importante es aquí es hacerle la pregunta al señor si él ha pensado en los estudios de su hijo.
Ya.
Que ese es el futuro. Si le sobran esos 3,000 pesos y lo ha guardado con tanto sacrificio, es para que piense en el futuro de su hijo. No es montarse en un jet ski que no puede montarse ni su hijo tampoco.
Bueno, depende, porque puede ser familiar, ¿no? O sea, hay unos jet skis que caben tres o cuatro en ellos, pero buena opinión.
Es un bono, él no está usando el salario de él. O sea,
exacto, bonito. Y es como él dice que él trabajó extra duro, extra fuerte para ganarse ese bono, ¿verdad? Es como que él se está premiando. Ahora, yo creo que si no le va a quitar nada a la familia, ¿verdad? Nada de lo necesario, de lo primordial, ¿por qué no darse el gusto, verdad? Ahora, si hay prioridades que no se han cumplido, que están pendientes, bueno, la señora hablaba de la educación del niño, obviamente eso siempre es muy importante.
Cuando uno está soltero o solo,
claro,
vamos a darle el término más abierto, cuando uno está solo, cuando uno vive en pareja, pues uno hace con su platica lo que a uno le plazca.
Por
cuando
supuesto.
Hay otras responsabilidades, pues uno tiene que ser congruente también y pensar que hay prioridades.
Claro. Ya
y efectivamente el niño
diversifica.
Es una prioridad. Sí, ya no puede hacer uno lo que quiera con la plata porque hay otras personas que dependen también de uno, ¿no?
Mira, Isis, a ver, ¿Qué opina Isis de este caso? Isis, buenos días, Isis.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué dice usted de este caso?
Bueno, yo pienso que él sí se debe comprar el jet ski. Cuando él tenga el jet ski, él siempre va a tener un dinero en ese jet ski guardado ahí. El dinero no lo tenía. Quiere decir que se tenían que haber ajustado si él no se hubiera ganado ese bono. Yo creo que un hombre frustrado ahí pensando en su jet ski va a ser peor.
Es un buen punto, Isis.
Oye, qué buen punto, Isis.
Un hombre frustrado, sí, tienes razón ahí.
O sea, usted ve también el jet ski como una inversión.
Sí, señor.
Hombre, que va a perder de todas maneras platica, ¿no?
Sí.
Va a perder porque luego va a bajar el precio.
Exacto.
Muy bien, muy bien.
Gracias,
Isis. Muchísimas gracias. Mira, vamos a ver qué dice un caballero por acá, Luis. A ver qué dice Luis de esto. Buenos días, Luis.
Muy buenos días.
Buen día. ¿Qué dice usted? ¿Qué opina?
Bueno, yo le doy la razón al señor porque yo también soy padre de familia, tengo dos hijos.
Sí.
Y todo el sueldo yo se lo doy a mi esposa, pero yo trato de hacer mi overtime, mis extras, para poderme comprar discos. Yo soy amante de la música rock y me gusta comprarme vinilos.
Ah,
vinil, mi madre.
Usted, entonces, amante de la música rock, dijo.
Sí, sí. Ah, ya. Soy amante de la música rock. Uh-huh. Entonces, yo le doy la 100% la razón a él. Él ha trabajado duro para poder tener esos bonos y poderse comprar su jet ski.
Ok. All right. Bueno, pues ahí lo tienen. Ahí tienen diversas opiniones, mi querida pareja, en la corte del amor. Gracias por confiar en nosotros.
Quedaron en la misma.
Sí, quedaron. Está difícil la cosa.
Hay dos que están a favor del jet ski y la señora que está a favor de que el dinero debe ser destinado al niño y la educación del niño. Así que,
por eso, tienen las dos opiniones ahí. Tienen que tomar ellos, claro.
Que determinen qué es lo más saludable en este momento. Me gustó mucho el punto que dijo la otra señora de que peor tener un hombre frustrado, ¿verdad? Pero, algo que él luchó.
Y que busque, a lo mejor hay un sitio donde rentan jet ski y que pruebe un mes, que se lo, no sé, debe haber un
ahí
sitio
se
de
le van
eso.
Los $3,000. No.
Sí, sí, vale 135 la hora, imagínate un mes.
No, no sé, digo yo, porque a lo mejor, yo te digo, yo no pudiese tener jet ski, eso es estar echándole el agua, sacándolo, lavándolo. No,
oye, pero Dani, es sencillito, si hay rampas, de lo más fácil, metes el jet ski, te vas en tu jet ski, luego
hay
ya regresas.
Hay que darle la vueltica en un lago, volver.
Le das manguera y fuera.
Pero sí, mira, yo prefiero que lo compre y yo lo uso. Al que le gusta le sabe, porque es más aburridor que tener un bote, pero como a mí no me gusta, ¿sí? Me parece horrible que lavarlo, que limpiarlo, todo el mundo quiere ir al bote y nadie pone ni para la gasolina ni para nada, pero hay gente que le gusta su bote y se aguanta todo eso.
Por supuesto.
Estás escuchando el Desayuno Podcast con Javier, Paula y Dani. Síguelos en las redes sociales como @JavierRomeroTV, @PaulaArcila y @DaniCruzRadio.
Bien amigos, seguimos acá en la mañana y siempre nos complace muchísimo saludar, compartir, presentarles, pasar un rato muy agradable hablando con nuestra amiga psicóloga, sexóloga, la doctora Antonia López. ¡Bienvenida, doctora!
Oye, qué gusto estar aquí con vosotros. Siempre es un placer volver a esta casa. Bueno, y a nosotros nos encanta verla llegar, doctora.
Hoy tenemos un tema interesante, la anorgasmia, doctora.
¿Cómo?
Vamos, eso mismo. ¿Cómo?
Que nos cuente la gente, porque palabra. Aquí ninguno, cuando usted dijo anorgasmia, aquí nos quedamos todos.
Aquí nos quedamos en blanco.
¿Con qué se come eso?
Esto es como la palabra del día, ¿no? Anorgasmia.
La palabra de hoy, anorgasmia.
Anorgasmia. Atentos porque es algo que ocurre frecuentemente, aunque no conozcamos el término como tal. La anorgasmia es la pérdida del orgasmo o ausencia de orgasmo durante toda tu vida sexual. Estaríamos hablando de una anorgasmia primaria, es decir, las mujeres que nunca han experimentado un orgasmo, anorgasmia primaria. En cambio, existen mujeres que sí que han experimentado orgasmos, pero en un momento de su vida dejan de experimentarlo.
O sea, que la mujer que padece de anorgasmia, doctora, se excita, pero no llega a ese clímax.
Así es. La respuesta sexual humana tiene 5 fases. La fase de deseo, la fase de excitación, la fase de meseta, que es cuando nuestra excitación está alta.
¿De meseta?
Y de meseta se le llama. Meseta, es como que estamos ahí en una meseta. Y por último la fase...
No maceta, Dani, no maceta.
No maceta, de meseta.
Después de la meseta viene la cumbre, ¿no?
Ahí llegamos a la cumbre, ¿no? Ya. Y entonces llegamos al orgasmo. En esa fase es donde surge el problema. La mujer es capaz de excitarse, de tener deseo, de mantenerse con mucho excitación, pero en el orgasmo, esa explosión, ese clímax, que dura un segundo realmente, no es capaz de alcanzarlo.
¿Y eso a qué se debe, doctora?
Se debe a muchos factores, entre ellos la educación sexual que nos dan a las mujeres. Fíjate que este tema es un tema que no se estudió por muchos años, porque como no tenía que ver con la reproducción humana, como podemos tener hijos sin necesidad de tener orgasmos, pues no se investigaba por el hecho de ser mujer. Las mujeres llegaron, se produjo la liberación sexual, se liberaron y dijeron, oye, no, que yo también quiero disfrutar. Y os traigo este dato porque a día de hoy es el tema que más se estudia dentro de las disfunciones sexuales.
O sea que una mujer inhibida sexualmente, doctora, podría padecer esto.
Inhibida, ese es el punto de partida. Fíjate que un 95% de las mujeres que padecen anorgasmia primaria, es decir, que nunca han tenido un orgasmo, son mujeres que nunca se han masturbado previamente, que viven su sexualidad desde la culpa, desde algo sucio, desde algo que no les gusta. Fíjate que son mujeres que también tienen mucho que ver, se les ha educado desde, oye, ten cuidado con tu cuerpo, no le des
eso
tu
no
cuerpo.
Eso no se toca.
Eso no se toca, esa cosa es sagrada, eso solo para el matrimonio. A diferencia de los hombres que se les educa con disfruta, sedúcelas, el sexo es positivo.
A mi novio me decía, no, no se juega con eso.
Bueno, pero siempre la excepción está la regla, ¿no?
Sí, claro, claro. Bueno, ahora, doctora, ya que estamos conociendo todo este problema, tiene que haber solución, por favor. ¿O no la hay?
Solución hay muchas, ver, pero mira, déjame que te diga un poquito más, un poquito más.
Un poquito más de lo que causa.
De lo que causa. Las causas, no solamente es eso, también la pérdida de autoestima. Las mujeres que tienen la autoestima baja son incapaces de abandonarse al placer.
Ya.
¿Por qué? Porque para llegar a una relación sexual, lo primero que tienen que hacer, tú sabes, esas mujeres que se preparan, se depilan, se tienen que ver morenas, van a la peluquería.
A la máquina esa que usaba Luis Miguel para
broncearse. Todo lo preparan para tener ese momento de intimidad, y entonces cuando van a tener ese momento, pues es más el esfuerzo de prepararlo.
O sea, la plática se perdió. Ahí ya.
¿Qué el momento?
¿Para qué gastar en peluquería, en manicure, en pedicure? Si a la hora de la hora, nananinas.
Eso es. Entonces,
o sea, se pueden arreglar, pero dejar que las cosas como que fluyan más naturalmente, ¿no?
Se puede arreglar muchísimo. El punto de partida para que el orgasmo llegue, yo siempre digo que es como un niño que quiere jugar. Entonces, abandonarse es el punto de partida. Partir de romper esos falsos mitos o creencias relacionados con que la sexualidad es algo negativo. La autoestimulación te va a ayudar, mujer, a descubrir tu sexualidad y a saber qué te gusta, qué no te gusta. Fíjate, las parejas que también tienen problemas en su día a día,
sí.
Las mujeres también dejan de experimentar orgasmos, porque si no me llevo bien contigo fuera, ¿cómo me voy a abandonar? Y fíjate, otro último dato curioso. Las hijas de padres que fueron muy exigentes con ellas, que les pedían que fueran grandes mujeres, que consiguieran buenos trabajos, que alcanzaran grandes éxitos, esas mujeres que son independientes son mujeres que no tienen dificultades en el orgasmo. En cambio, las mujeres que se sienten que dependen de un hombre, que las van a abandonar,
negadas, reprimidas.
Reprimidas y negadas, como dice Paula, son mujeres que no se pueden abandonar, porque es tanto el miedo que experimentan que no les dejan paso al placer. Yeah. Así que las recomendaciones son esas, ahí tienen las causas. Las recomendaciones es, edúcate, trata de disfrutar de tu cuerpo, descúbrete, mírate al espejo, no hace falta tener un cuerpo perfecto y sobre todo, abandónate.
Y no responsabilizar a otra persona de la sexualidad de uno, uno tiene que buscar la manera de, además estamos en la época digital.
Así es, yo creo que entre las mujeres, en la época digital, yo creo que las mujeres también tenemos mucho que ofrecernos las unas a las otras. Cuando tu amiga te dice...
¿Qué es esto? ¿Nos dejaron fuera ya?
¡No!
Perdón,
¿qué pasó?
Perdón,
no.
Perdón, la época digital empezó a partir de cuándo. Antes eran análogos, ¿no?
Yo soy sexóloga.
Ahora todo es digital.
Yo soy sexóloga. Cuando Paula dijo digital, ya me fui yo a otro tipo de digitalidad,
ya,
¿no?
Ya esa fue la intención, esa fue.
Muy bien, doctora. Como siempre, la doctora la pueden seguir en sus redes y en su happy hour sexual. ¿Cómo? Los viernes, ¿verdad?
Los viernes ahí el happy hour sexual, os dejo consejitos para ponerlos en práctica. Pero además, Javier, para este tipo de mujeres que no están experimentando orgasmos o que no están satisfechas con su vida sexual, he creado un grupo de formación donde nos vamos a reunir mujeres, donde vamos a abordar estos temas, donde van a tener herramientas
como
que llevarse.
¿Cómo gimnasio esto?
No llega a ser tanto gimnasio, pero sí un momento en el que van a hacer
van a tener
que su
las herramientas,
sea
todo, doctora.
Bueno, así es.
¿Y a dónde pueden entonces llamar tus agentes?
Doctora, ¿a dónde te pueden llamar?
786-657-8054.
786-657-8054.
Y claro, hay que ir al gimnasio para poner en marcha los músculos. También hay que ir al gimnasio de tu sexualidad para disfrutarla de manera plena.
Gracias, doctora.
¡Eso!
Escuchas el Desayuno Podcast. Busca el show número uno en Miami en las redes sociales. Encuéntranos como @ el Desayuno Radio.
Bueno, resulta que Julián Gil se ha defendido de los ataques de Niurka Marcos. Niurka Marcos lo ha atacado y dice que le parece feo que el tipo se la pase llorando en público, en las cámaras. Y entonces Julián se defiende. Vamos a ver cómo fue.
Oye,
la cosa.
Oye, ella se mete en todo, ¿no?
Sí, bueno, sí. Y él se defiende también.
Que deje de llorar en pantalla. Que se esconda, que se ve muy p***. Los hombres no tienen que llorar delante de la cámara, que tiene razón, pero a la hora que muestra el llanto y su lágrima a la cámara, la pierde. Pero que deje de estar llorando delante de la cámara, que los hombres no tienen que hacer eso. Si tiene ganas de llorar, que se vaya para la mua.
En cuanto a si lloro o no lloro, los hombres tenemos todo el derecho de llorar, los hombres también lloramos, los hombres no somos de palo, los hombres sentimos. Y las veces que he llorado, te puedo decir que es porque la verdad lo he sentido y así lo siento. Y a veces, pues, he tenido que llorar en cámara porque no me aguanto.
Bien, claro, Julián, muy
claro,
bien.
Muy bien, y si hay buena prensa, claro, o sea, es decir...
No, hombre.
Uno no tiene por qué... No, déjame terminar la idea.
A ver.
Que si hay mucha prensa, uno no tiene por qué retener su llanto.
Ya,
no dejan
bien
terminar a uno.
Aunque por ahí hay canciones que dicen esto, por ejemplo, escucha.
Que los hombres no deben llorar.
Tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho una herida cruel, y al verte rendida por otra ilusión, mataste mi amor. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer.
Ay, 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 no. Oye. La gente del sur se están quejando que ya está lloviendo por allá.
Hay una canción también de Miguel Bosé, Los chicos no lloran.
Los chicos no lloran.
También, sí. Pero hay una de Ivy Queen que dice que lloren. En fin, el tema no es si los hombres deben llorar o no deben llorar. Es que si la gente tiene ganas de llorar, que llore.
Claro.
Hombre, mujer, niño, niña, eso no tiene
expresarse
nada que ver.
Expresarse sus sentimientos.
Yo creo que lo que Niurka Marcos estaba queriéndole decir era que deje de estarse dando tanta pantalla en público. Así lo entendí, porque eso fue lo que dijo. Me estoy pasando en lo que dice...
Ella dijo que los hombres no deberían de llorar. Sí. Y la realidad es que, lamentablemente, nos han dicho eso desde chiquito. No llore, usted es un hombre, no llore. Y entonces...
Está mal, sí.
Nos han dejado... No, o sea, uno se cohíbe y se reprime el...
Sí, está mal. Yo creo que esto está muy mal porque eso es machismo puro. O sea, no, ¿cómo así que los... No, los hombres... Es decir, ni los hombres ni las mujeres, todo el mundo, el que quiera llorar, que llore. Pero es un tema que vale la pena abrir las líneas telefónicas para que nuestros amigos llamen y lloren.
Exacto.
O opinen, o hagan lo que quieran en el 1-844-447-1075, 1-844-447-1075.
¿Deben o no llorar los hombres? O a lo mejor usted se siente incómodo o incómoda cuando ve un hombre llorando.
Sí.
Márquenos y cuéntenos, 1-844-447-1075.
Yo voy a decir algo, pero luego, porque ahorita tengo que ir con otras noticias rápidamente, lo que nuestra gente llama y opina. Señores, votaron a Kathy Griffin.
Sí.
La despidieron de CNN. Ustedes saben que ella presentaba este especial de fin de año, ¿no?
Sí, con Anderson Cooper.
Uh-huh. Bueno, es que estuvo fuerte lo que hizo. Que se
muy
tomó
feo.
Unas fotos, hizo unas fotos ahí mostrando que como que decapitaba al presidente.
Sí,
Donald
sí,
Trump,
como hacen los terroristas que aparecen
con
la cabeza.
En la mano.
De muy mal gusto. Ha sido criticada tanto por demócratas como por republicanos.
Sí, sí, sí.
Independientemente, o sea, fue de muy mal gusto. El presidente lanzó un tweet hasta Melania, que no.
Imagina, apareció Melania.
Melania lanzó un tweet, ¿verdad?
Ahí hizo aparecer a Melania.
Claro, que qué horrible. Qué cosa más horrible. O sea, que cómo se atrevía a hacer.
Chelsea Clinton también. Que no era nada gracioso mostrar que se mataba a un presidente. En fin.
Para nada.
Bueno, la mujer. A ver, ustedes saben que esto es, hago la embarrada y luego me disculpo, y no es solamente con ella que ha pasado con todo el mundo. Yo no justifico para nada estas acciones, me parece que esto motiva más a la violencia, estamos en tiempos difíciles y esto es muy sensible para cualquier persona. Ella, por lo menos, se disculpa. Hay gente que hace cosas quizás no tan graves, pero... le dan conto y palo.
¿Cómo quién? ¿A quién te refieres?
No, digo yo, gente que tiene posiciones mucho más fuertes e influyentes que ella.
¿Cómo quién?
Y dicen cosas y hacen cosas muy feas y no se disculpan. Y Taylor Swift, señores, va a juicio contra un supuesto acosador que le tocó el trasero.
¿Cómo?
Un DJ, dice ella, él se llama J.D. David Mueller. En un encuentro en Colorado, asegura ella que el locutor tocó intencionalmente su trasero y lo está llevando a juicio. Ahí está la cosa. Pues, el concierto
de Ariana Grande
lleno
completamente
ya.
Vendido, completamente.
Contra el terrorismo.
Justin Bieber, Coldplay,
paz.
Un montón de artistas, una decena de artistas este domingo allá en el lugar de los hechos en Inglaterra, y dicen que será televisado a toda Gran Bretaña. Ojalá y por algún canal llegue acá también, porque porque estoy seguro que va a ser tremendo espectáculo.
Claro que sí. Vamos entonces ya con nuestros oyentes, Javi, ya están en la línea. Iba a decir antes que yo creo que los hombres, claro que pueden llorar y deben llorar y tienen derecho a llorar. Lo que no me gusta ni de hombre ni de mujer es que hagan que van a llorar. Ah, y ya. Luego no llora.
Bueno, pero no, que a veces uno trata de contenerlo. O sea, ese,
eso es para eso
mismo. Como que la lagrimita les queda aquí por la mitad del camino y hacen una fuerza y no le sale la. Ahí es donde no me gusta.
Bueno, es que hay veces que uno se lo trata de retener
para no llorar.
Yo
lloro feo. Yo cuando lloro, la cara se me deja. Entonces, por eso trato.
Ya, mira, María, a ver qué dice María. ¿Deben o no deben llorar los hombres? ¿Usted se siente incómoda, María, al ver un hombre llorar? Cuéntenos un poquito.
Yo no me siento incómoda verlo llorar, me dio sentimiento, pero él llora por la impotencia de pelear por su niño. A mí me parece que no está incómodo. Cada cual hace su cosa como puede. Él le da sentimiento estar peleando por su niño. ¿Entiendes?
Muy bien, o sea, justificable, María. Vamos a ver qué dice Olga. Olga, buenos días.
Buenos días, Javi.
Buenos días. Oye, ¿se justifica, Olga, que un hombre llore? ¿Tú te sientes bien, mal, incómoda ante esta situación? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo no me siento incómoda. Me parece que es algo normal. Pero el caso de Julián Gil a mí me da risa, porque tan crecidito y con tantas novias en su vida, ese llanto yo no se lo creo.
Bueno, es posible, es cierto. Pero a lo mejor no es tanto por las novias o por la parte femenina como por el bebé, ¿no? Por su hijo.
Por el bebé y la mamá del bebé.
Claro. Muy bien, gracias, Olguita. Muchas gracias.
Tampoco podemos decir que una persona, porque haya tenido tal vez muchas parejas, ¿verdad?
Oye,
que
la procesión va por dentro. O sea, cada cual llora y siente a su manera. Y me imagino que eso hay que respetarlo.
Yo lo que sí creo es que eso está bueno, que ya por lo menos haya una defensa a los hombres de que podamos llorar libremente sin que se nos...
Paula, ¿tú te sientes incómoda cuando ves un hombre llorando?
Yo me siento incómoda cuando veo un hombre falsamente llorando.
Oh, ya.
Pero es que eso, hombre y mujer. Hombre y mujer. Una persona que quiera ganarse.
Claro.
La consideración. Bueno,
no hay nada
intentando
como.
Intentando llorar.
Claro, no hay nada como proyectarse auténticamente,
sí,
¿no?
Si llora, que llore. Me parece muy lindo y me parece que está bien. Ya. Pero que no haga el que se. Y no lo digo por Julián, lo digo por cualquiera que intente llorar para ganarse la consideración de la gente. Ya,
con
no
zapatos,
se vale.
Con zapatos.
El Desayuno Podcast. Suscríbete hoy a nuestro podcast en Audioboom o Apple Podcast. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.